pero tú no has sido escogido. Y no hay nada que hacer acerca de ello. Si no has sido escogido, si Dios no te ha escogido, como dicen los calvinistas en su forma de vivir, está fuera de suerte. Y Él te creó, sí, te dio una alma eterna, pero te creó para enseñarle a ellos lecciones. Pero para ustedes que están del otro lado, buena suerte, con felicitaciones, han sido escogidos ustedes. Esa es la idea de la elección incondicional, que Dios sabía que tú eras la persona que Él iba a salvar aún antes de la fundación del mundo. Ahora, fuera de eso, sale este tercer punto, la expiación limitada. Ahora, vamos a ponerlo de nuevo. Ahora, ustedes, disculpan, no van a ser salvos. Si nosotros sabemos que esta parte del mundo van a ser salvos, que Dios no esté escogido este lado del cuerpo, entonces cuando Jesús muere en la cruz, su sangre no fue para ti en primer lugar. Cuando Jesús murió en la cruz, Él solo está pagando por los pecados de aquellos que van a ser salvos. No está pagando por ustedes. No, su sangre no es para todo. Es solamente por los elegidos. Ahora, cuando tú empiezas a enseñar una doctrina que habla acerca del extento del poder de Dios y de su gracia en la cruz, es una doctrina muy significante. Y tenemos que entender eso. Y cuando es una doctrina que dice, en verdad, tu sangre ni es para todos, solamente para un número limitado de personas, tenemos que saber, en verdad, enseña la Biblia eso en cuanto a su sacrificio. Mientras tú vas un poco más en el calvinismo, tú llegas a la gracia irresistible, y esta es la idea que después que Dios escogió a las personas de ser salvo, que cuando Dios escoge un grupo para ser salvo, tú vas a ser salvo. Es irresistible. Él te va a forzar por su gracia a ser obediente hacia Él. Y las perseverancias de los santos, las personas dicen de esta manera, que porque Dios te salvó, tú siempre vas a ser salvo. Y la idea es que Dios jamás tiene errores. Entonces, si Dios te escogió y Él pagó por ti, Él no ha hecho errores, tú vas a ser salvo. No importa si tú estás peleando y gritando, tú vas a ser salvo. Y hay una análoga muy fácil que nos ayuda a entender esto. Las palabras son complicadas, pero la análoga lo hace fácil. Piense conmigo por un segundo. Imagínese que tú vas a hacer tu lugar para adoptar a un perro. Usamos nosotros tenemos una niña y un niño. Imaginarnos que hay 10 perritos en el lugar y yo voy a tomar a mi hija Abby a escoger 3 de ellos. Listo. Todos los perros están ahí en este lugar. Y vamos a decir que todos esos perros nacieron en ese lugar y siempre han estado en ese lugar. Hubiera sido la depresión total. Pero yo voy a elegir a 3 perros. Y yo le dije a Abby, cuando tú llegues ahí, va a haber uno que es marrón, uno negrecito y uno blanquito. Y esos van a ser los 3 que yo elegí. Ahora, Abby, tú vas y tú buscas esos 3. Y la idea del calvinismo es que Dios va a mandar a su espíritu sobre los elegidos para que ellos tengan fe y para que ellos reciban gracia. Y después yo tengo que pagar por estos perritos. Entonces yo voy a mandar a mi hijo Andrés. Y vamos a imaginarnos que los perritos cuestan $50. Yo no le voy a dar $500 para comprar 10 perros. Yo solamente le voy a dar suficiente para 3 perros. Entonces yo le doy a Andrés $150 y yo le digo a él, Abby escogió 3 perros y aquí están tus $150 y tú vas a ir a entrar y tú tienes la expiación limitada. Tú solo vas a pagar por esos 3 perritos. Y es irresistible. No me importa si esos perros lloran por su mamá, no me importa si esos perros vayan al rincón de ese lugar. Tú entras y tú buscas esos 3 perros y tú los sacas. Que vamos a sacar esos 3 perros y nos vamos a llegar a nuestros hogares y vamos a tener nuestra casa que va a tener fensas muy grandes. Y no importa si ellos tratan de salirse, yo lo voy a agarrar y yo lo voy a quedar a ellos para que se queden. Ellos son de nosotros. Vamos a decirlo, para esos 3 sale muy bien, pero ¿y del otro 7? Y ese en verdad es el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Quién le hubiera mandado su espíritu? ¿Quién puede mandar a su hijo solo para buscar a esos 3? Y los otros hubieran sido perdidos. Yo no creo que sea eso. Yo no creo que sea lo que enseña la Biblia en cuanto al carácter y la naturaleza de Dios. Y vamos a ir por estos 5 puntos en esta noche y ver qué dice la Biblia en contracción de eso. Vamos a empezar con la primera, exponiendo el error en cuanto a la depresión total. Si tienes tu Biblia en Romanos capítulo 5, te quiero llevarte al versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Dice la Escritura a nosotros: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
por el pecado la muerte, asimismo pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Nuestros hermanos que son calvinistas, yo sé que tú lo tienes y yo lo tengo, lo amo a las personas. Nuestros amigos que son calvinistas van a mirar el fin del versículo 12, van a decir, tú ves que el mundo llegó a todos los hombres, que la muerte llegó, y si la muerte ha llegado a todos los hombres, pues tú naciste de esta manera. Pero cuando tú lloraste por esa primera vez, te está diciendo que ya espiritualmente tú estabas muerto por el pecado de Adán. Así dicen ellos. Pero yo no creo que eso es lo que enseña el versículo 12. Yo no voy a discutir que el pecado de Adán no tiene impacto para nosotros. Yo creo que el punto de Adán que hay es que el impacto del pecado de Adán, pero quiero que vean los últimos tres palabras, el pecado ha venido a todos los hombres porque todos pecaron. No dice que el pecado, que la muerte ha venido a todos porque todos son seres humanos. Tampoco dice que la muerte ha venido a todos, ha venido porque tú naciste, sino la muerte vino porque todos pecaron. Hemos elegido a pecar. Y sabemos que los hechos, cuando hemos rebelado contra Dios, hemos rompido sus leyes que Él puso, hemos violado nuestras propias conciencias. Somos culpables de nuestro propio pecado. Y es algo que enseña el versículo 12 ahí muy claramente, porque todos pecaron. Si tú continúas en el libro de Romanos, vaya en el versículo, al capítulo 7. Yo creo que se den cuenta que Pablo nunca habla acerca del pecado, el problema del pecado, como algo que ha impactado, algo que no ha impactado desde la muerte. Yo sé que siempre pensamos de la muerte, pero quiero que se den cuenta, el capítulo 7, versículo 9, él habla del hecho que había un tiempo cuando él no estaba muerto, había un tiempo donde él estaba vivo. Capítulo 7, versículo 9, y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cómo morí? ¿Qué dice el versículo 11? Yo morí cuando yo fui decepcionado por el pecado, no Adán. Yo morí cuando yo fui decepcionado por el pecado, cuando yo pequé. Antes de ahí, yo estaba vivo. En el versículo 9, lo que dice, yo fui creado por Dios con una alma que estaba viva. Pero yo espiritualmente morí cuando andé en ese pecado. Tú puedes regresar al Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Es un capítulo completamente dedicado a este concepto. Que cuando pecamos, estamos violando la ley de Dios. Y somos culpables por cada pecado que cometemos. Pero no somos culpables por el pecado que otras personas cometen. Esto habla acerca del capítulo entero del 18. Vamos a empezar en el versículo 1. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Dios está diciendo, no usen este refrán, porque este refrán lo que está haciendo es que está llevando una idea errónea. Versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. El punto de Dios en Ezequiel 18 es, dejen de culpar que los hijos están sufriendo por los pecados del Padre. Miren el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tú no puedes tener el calvinismo y Ezequiel 18:20. Tú vas a tener que elegir uno el otro. Y no podemos comparar esta idea que todos hemos pecado, todos estamos en el pecado de Adán y todos espiritualmente estamos muertos solamente por el pecado de Adán. De nuevo, su pecado ha tenido ciertas consecuencias, pero no sobrelleva nuestra propia responsabilidad y nuestro pecado propio. Y de la próxima idea ahí, mirando a la elección incondicional, vamos a regresar al libro de Romanos ahí.
que es un buen pasaje para enseñarnos en cuanto a la salvación y la teología de Dios en cuanto a la salvación. Mira Romanos capítulo 8, en el versículo del 28 al 30. Romanos 8 del 28 hasta el 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los calvinistas piensan en la predestinación. Nosotros también creemos en la predestinación. Está hablando acerca de esto en Romanos 8. Pablo habla acerca de eso. Y creemos que aquellos que fueron predestinados fueron llamados, y aquellos que fueron justificados, y aquellos que fueron justificados van a ser glorificados. Pero esto es incondicional. ¿Qué tipo de predestinación es esto? Cuando tú vas al versículo 28, aquellos que son llamados son aquellos que aman a Dios. Son aquellos que aman a Dios, no solamente aquellos a quien Dios ama, sino aquellos de nosotros que amamos a Dios. Nosotros jugamos un papel en esto, nosotros tomamos una decisión en esto. No solamente aquellos que aman a Dios, sino aquellos que aquellos que aman a Dios. Tenemos que apreciar nuestro papel de nuestras decisiones aquí. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Si vamos a entender la predestinación, tenemos que mirar más que solamente un versículo que habla acerca de este tópico. Efesios capítulo 1 va en gran detalle en cuanto al plan de Dios en la predestinación para la salvación. Está mencionado en el versículo 4, versículo 5 y versículo 11. Vamos a leer en el versículo 1. Dice: según nos escogió antes en Él de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Era el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Entonces nosotros creemos en la predestinación, pero quiero que se den cuenta quiénes fueron predestinados para ser salvos. El énfasis es aquí, son aquellos, como dice en el versículo 4, aquellos que están en Él o en Cristo, en el versículo 7, en Él de nuevo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Es como una persona de baloncesto, un dueño de baloncesto, y él escoge al predestinado quién va a ser en su equipo de baloncesto. Debe decirte, si yo hago eso, yo ni te tengo que ver jugar, yo predestinado a quién yo voy a elegir. Personas altas. Cada jefe de baloncesto está buscando personas altas, y personas que corren rápido, y personas que tienen... Que tienen buena coordinación de la mano y de los ojos. Tú sabes que tú vas a escoger a esa persona. Tú quizás no sabes sus nombres, pero cada jefe de baloncesto va a escoger a ese tipo de persona. ¿Qué ha hecho Dios en Efesios capítulo 1? Él ha predestinado a escoger ¿qué tipo de persona? Cualquiera persona que está en Cristo. Cualquiera persona que está dispuesta a responder al Evangelio, está dispuesto a ser sepultado con Cristo. Cualquiera persona que está dispuesto a venir a este gran plan de salvación que Él tiene. Cualquiera persona que está dispuesto a estar en Cristo, esas son las personas que Él va a escoger. Yo me recuerdo a mi papá hablando conmigo. 1, 2, 3, en el van, nos vamos. Y 1, 2, 3, Philip, Adam y Justin se centraban en el van. A veces tratamos de poner a otra, el hijo del predicador veo, y tratamos de ponerlo en el carro, porque le recordamos, si lo ponemos a él en el carro, tú ibas a venir a la casa. La idea en Efesios 1 es, tú tienes que estar en Cristo. Esto es el gran plan de Dios. Dios ha planeado esto antes de la fundación del mundo, para que en su hijo, Él iba a salvar a las personas. Dios desea para que todos lo eligen a Él. Dios quiere que todos estén en Cristo, no solamente por la mitad de este grupo, no solamente por la mitad del país, no solamente por la mitad del mundo. Dios ama y Él desea que todos vengan hacia Él. Segundo de Pedro capítulo 3, en el versículo 9, dice la Biblia: el Señor no se retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos regresar a la ilustración del lugar donde venden los perros que yo mandé a mi hija mandar a comprar tres perros. Eso es lo que dice segundo de Pedro. Segundo de Pedro dice que él quiere que todos sean salvos. Ve y buscan a todos los perros, no solamente todos los que están aquí en el día de hoy, sino todos los perritos que quizás van a ser nacidos en esta casa. Yo los amo, yo voy a pagar por ellos, yo los quiero traer a mi casa. Yo creo que el amor de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, es aún más grande que el amor que la doctrina de calvinismo nos enseña. Miren Juan 3:16. ¿Qué diríamos de Juan 3:16 si no es de esta manera? Amamos este versículo, muchas personas celebran este versículo, pero por el calvinismo, tú tienes que poner ciertas cosas en tus mentes, tú tienes que leerlo de nuevo, por tal manera Dios amó al mundo, en verdad no es de la manera debida. Si el calvinismo tiene que leerlo y decir, por tal manera Dios amó parte del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito por parte del pueblo, que todo a que Él ha puesto va a creer en Él y no se pierda. Pero algunas de las personas, para que algunas de las personas tengan vida eterna, tú tienes que poner muchas diferentes partes en Juan 3:16. Sí, calvinismo es la verdad, pero me dice que no es la verdad. Hay demasiada escritura que expuse este error. Vamos a ir a la idea de la expiación limitada. El versículo favorito para ellos es de Juan 10, versículo 15. Juan 10 en el versículo 15. Y tenemos que amar este capítulo. Habla acerca del liderazgo de Cristo como el gran pastor. Pero Juan 10, versículo 15, la idea de lo calvinismo va de esta manera. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Los calvinistas miran esto y dicen, ¿ve esto? Él dio su vida por las ovejas, pero no por aquellos, no por cualquier otra persona. Él solo dio su vida por las ovejas. Él solo dio su vida por aquellos quien Dios predestinó. Solo dio su vida por aquellos a quien Dios dio su vida. Pero eso no entiende el punto entero de este capítulo. Miren el próximo versículo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Lo que Jesús está enseñando en este capítulo es que sus ovejas van más allá de lo que los judíos podían esperar o anticipar. Él iba a traer a gentiles al redil, que por su voz, por este mensaje que él iba a predicar y que sus apóstoles iban a predicar y las personas después de él iban a predicar, ellos iban a escuchar el mensaje de Cristo y ellos iban a poder escoger hacer parte de su rebaño. Es tan buena noticia para Pablo, Pablo que perseguía a la iglesia, Pablo que trataba de destruirla, para mirar esto y reconocer Dios y ver que él estaba más alejado de Dios que el uno puede ser, que Pablo se podía cambiar. Y Pablo podía ser traído al rebaño de Jesucristo. La sangre que Jesús derramó en esa cruz pudo pagar por la sangre de Pablo. Me encanta como Pablo lo puso en primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 5 y en el versículo 6. ¿Por qué tan verdad es abierta la expiación de Dios para todas las personas? El capítulo 2, versículo 5. Porque hay solo un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescatar por todos. Miren, la predestinación, sí, eso se puede hacer confuso. Hay mucho en cuanto hay que discutir en cuanto a eso. Podemos hablar acerca de eso uno a uno si tú quieres. Pero me siento, esto es muy fácil para nosotros. Él dio su vida para rescatar a todos. ¿Cómo que podemos tener una doctrina que dice algo diferente que eso? Si Él dio su vida por todos, bueno, eso exactamente lo que significa. El testimonio dado al tiempo apropiado. La expiación limitada no puede ser verdad. Y de la próxima, la gracia irresistible. Esta es una que los calvinismos, ellos son un poco flojos en esto. Tú puedes ir a Romanos y habla mucho en el capítulo 5 en cuanto el ser depravado. Pero es muy difícil ver que la gracia es irresistible. Es difícil buscar eso. Algo que a ellos les encanta en Hechos 16, en el versículo 14, mirando la conversión de Lidia, En Hechos 16, versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a las cosas que Pablo decía. Los calvinistas discuten y dicen: tú puedes ver, Lidia no pudo abrir su propio corazón. Ella no pudo responder al Evangelio. El Señor tenía que intervenir, Él tenía que mandar a su espíritu para abrir su corazón. El Señor, y si el Señor no abre tu corazón, tú no vas a poder responder al Evangelio tampoco. Ese es el concepto que está ahí. Pero te dan cuenta cuántas cosas en este capítulo ella escogió. Ella escogió adorar. Ella escogió a venir a este lugar de oración. Ella escogió a escuchar al Evangelio ser proclamado. Ella escogió a ser bautizada. Ella escogió aún más tarde a tener a los hermanos en su hogar. Hay muchas cosas que ella está escogiendo en este capítulo. Lo que tenemos que apreciar es que sí, el Señor abre su corazón, pero Él lo hace por el Evangelio. Él lo hace con su propia palabra que Él escogió, que ella vino a escuchar. Ella todavía tiene una responsabilidad y ella todavía tiene un escogió. Entonces, ¿por qué usa Lucas una frase así? ¿Por qué dice que Dios abrió su corazón si confusión pudo venir? Bueno, yo te doy mi sentido en cuanto a un corazón abierto. Nuestra sobrina Addison nació sin las puertas en su corazón, de una manera física. Y somos muy agradecidos a los doctores en el hospital de Vanderbilt por la operación que le hicieron a ella cuando abrieron su corazón. Y el nombre de la doctora era doctor Cristiana, que es un buen nombre. Pero cuando yo me pongo a pensar en su operación y todo lo que hicieron por el corazón de Ari, yo no me pongo a pensar en cuanto de la operación mucho, de la mesa de la operación mucho. Yo no me pongo a pensar en cuanto a los instrumentos. Yo no me pongo a pensar de todos los instrumentos que estaban en ese cuarto. Lo que yo me pongo a pensar es del doctor Cristiano y de lo que ella hace por los niños y del crédito que ella merece por el éxito de eso. Yo creo que Lucas usa este frase para darle a Dios el crédito. Porque Él está dando a Dios la gloria. Dios hizo esto por sus instrumentos del Evangelio. Dios no hizo esto por su siervo Pablo, sí. Pero Dios recibe todo el crédito, no. Dios recibe el crédito. Dios recibe la alabanza. Y debe de ser de esa manera. Pero porque le damos a Dios el crédito, le damos a Dios la alabanza, no significa que esta gracia es irresistible. Porque de la manera que el corazón de Lidia fue abierto, muchos corazones no fueron abiertos. Muchos se alejaron de este evangelio que fue proclamado. Vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 14. Este es un texto muy importante en este punto. Que podamos entender que Dios usa a sus siervos y que Dios usa el evangelio cuando Él busca abrir los corazones. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 14. Dice, a lo cual os llamado mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando leímos de Romanos 8 que Dios predestinó y que Él llamó y que Él justificó? Pero Él sí llama. Pero como dice en el versículo 14, Él usa ese llamamiento por el evangelio. Y como David habló en esta mañana en su lección en Romanos 1:16, ese evangelio es poderoso. Es el poder de Dios para salvación. El evangelio no es la gracia irresistible, sino el evangelio es lo que nos ayuda a cambiar y alejarnos del pecado. Y del último punto ahí, la perseverancia de los santos. Amamos este concepto de Juan 10, versículos 27 y 28, que Jesús es más poderoso, que Jesús es más fuerte que Satanás. Cuando cantamos solo en Cristo, este es el versículo que probablemente te llega a la mente, como me llega a mí a la mente, no es que ningún poder del infierno puede sacar de su mano. El versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo lo conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Es un versículo maravilloso que habla en cuanto al poder de Cristo y habla en cuanto de la confianza que debemos tener en nuestra salvación. Pero por lo tanto que esto sube el poder de Cristo, tampoco niega nuestro libre albedrío de abandonar a Dios. Tampoco niega nuestro libre albedrío de alejar a Cristo y de ser rebeldes en contra de Él. E incluso hay muchos pasajes, que podemos tener un pasaje entero en otro tiempo, pero hay muchas escrituras que demuestran la posibilidad de los cristianos rebelando y por eso perdiendo su salvación. Pero no pueden dar consuelo, no debe dar consuelo si jamás podemos perder nuestra salvación, pero eso no es lo que enseña la Biblia. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 4, cuando siempre un grupo de personas, de cristianos, que estaban cambiando el plan de Dios para salvación, poniendo leyes y requisitos de hombres, Pablo dice en el versículo, capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis por los que por la ley justificáis, de gracia habéis caído. Si los cristianos en Gálatas se podían caer de la gracia, nosotros también. Lo mismo segundo de Pedro capítulo 3 en el versículo 7. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 17, tú estás hablando de un grupo de personas que fueron salvados. Lo estoy esperando, ya yo lo tengo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. Pero es mejor que padezcáis. Es segundo de Pedro 3:17, pero no lo leo. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 20. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, errándose otra vez en ellas, son vencidos por sus postres tan venida el primero. Y creo que se cuenta lo que dice. Estas eran personas que ellos escaparon el mundo, que salieron del pecado. ¿Cómo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Estas son personas que son salvos, estos son cristianos, pero estas personas de nuevo son errándose en los pecados de este mundo y son vencidos. Dice: su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque hubiera sido mejor de no conocer el camino de la justicia después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le es acontecido verdadero el proverbio: el perro vuelve a su mismo vómito. La perseverancia de los santos no es una doctrina bíblica. Vamos a terminar con este versículo en Timoteo. ¿Qué es el constante? Alguien puede ir y poner hoyos en cualquier argumento de cualquier persona. Alguien puede coger escritura y decir: esto no va conforme. Déjame darte la alternativa, el entendimiento alternativo aquí. Cuando entendemos lo que dice primera de Timoteo aquí, esto está poniendo, segundo de Timoteo, está poniendo una imagen de Dios que es muy consistente con lo que dice Lucas 15 y el padre del hijo pródigo. Este es el Dios que quiere que todos que sean salvos, como ese padre quería que sus dos hijos sean salvos, para que sus dos hijos estén con él en su casa. Ese es el padre que quiere que todos lleguen a conocer la verdad. Es el padre que es paciente y que está esperando a su hijo pródigo para que se levante de su situación. Este es el padre que paga de sus riquezas para redimir y para restaurar. Cuando yo me pongo a pensar en Lucas 15, eso es un entendimiento mucho mejor de quién Dios es y cómo Él opera en mandar y en salvar a la humanidad. Te pongo a pensar en Lucas capítulo 15. Él está preocupado no del pecado de la otra persona, sino del pecado de sus hijos, como Dios está pensando en nuestro pecado, no solamente del pecado de Adán. Tú puedes pensar en Lucas 15, el padre del pródigo, él no predestina que unos hijos se iban a ir. Su corazón está quebrantado, él está esperando para que su hijo regrese. Él ama a sus dos hijos y él quiere que los dos estén en su hogar, en la casa. El padre del pródigo no solamente da sus riquezas solamente a parte de sus hijos, él tiene suficiente para los dos. Y él trabaja para corregir las actitudes de los dos. El padre del pródigo no es irresistible. Él no busca al hijo y lo arrastra a la casa. el padre del pródigo, en vez, deja que su hijo tenga libre albedrío y anhela al día que su hijo se arrepiente. Y si se acuerdan en Lucas 15, que cuando el hijo regresa porque él quiere estar en la casa del padre de nuevo, el padre, en todo su gozo, aún para y da respeto a la confesión de su hijo y su arrepentimiento. Ese arrepentimiento y esa confesión de ese hijo pródigo tenía mucho valor y tenía significado en los ojos del padre en esa parábola. El padre del pródigo no ignora todos los pecados, sino que escucha atentamente por ese arrepentimiento para que en verdad haya restauración. Yo estoy convencido que el Dios de Lucas 15 es mucho más grande que el Dios del calvinismo. Y si es una teología con que tú has crecido, si es una teología que tú como quiera piensas, podemos hablar acerca de eso. Yo no quiero faltar respeto, pero yo anhelo que tú mires qué tan grande es el amor de Dios de Lucas 15, de las escrituras que estudiamos en esta noche. Y por mucho más que nos enseñe el deseo de Dios a traer a todos de nosotros a una relación amorosa y de nuevo a nosotros, a su redil y a su rebaño, una relación de salvación. So, estoy pensando en esto, si hay alguien que es como el pródigo, alguien que en tu pecado, tú sabes que te ha alejado de Dios, te queremos dejar saber las buenas nuevas que Jesús ha morido por todo y que todos pueden venir y que se pueden arrepentir de su pecado y se pueden ser sepultados con Cristo en el bautismo. Si alguien quiere hacer eso, puede venir mientras nos paremos a cantar.